Continuamos viendo el Sermón del Monte y vamos en la parte número 12 de este estudio del Sermón del Monte. La semana pasada vimos Jesús y la ley y aquí vamos a ver Jesús y la ira. Parte 12, estamos en el versículo 21 en adelante. Mateo 5, 21. Si no traen Biblia, nada más nos dejan saber, les prestamos una, es importante leer. Levántenla ahí atrás, le pueden traer una Biblia, por favor. ¿Alguien más? Mateo 5. Comenzando en el versículo 21, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda a reconciliarte primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El versículo 25 dice, ponte de acuerdo con tus adversarios pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Tomen asiento, por favor. Como les dije, continuamos aquí viendo el estudio en el Evangelio de Mateo. Seguimos viendo el Sermón del Monte. Y una vez más, la semana pasada vimos el impacto que Jesús tuvo con la ley. Y nuestra responsabilidad que nosotros como cristianos tenemos a la ley. Jesús nos enseña que Dios demanda una vida de verdadera justicia y rectitud. Fíjate lo que dice el versículo 20. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y bien sabemos, nadie puede cumplir la ley. Jesús es el único. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Él es Dios en carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero entonces, ¿en qué sentido ha de superar nuestra justicia a la justicia de los escribas y los fariseos? Porque recuerda que ellos miraban a los fariseos y los saduceos, los miraban como, pues, la mera, lo mejor de lo mejor. Son las personas más cercas a Dios, pero aquí tenemos que tomar en cuenta que esa justicia solamente viene en Cristo Jesús. Ellos no podían mantener la ley. Y las religiones que te dicen que puedes llevar la ley es falso. Decir que puedes cumplir los 10 mandamientos es falso. La ley fue dada, ya estudiamos esto, fue dada para llegar a la conclusión que no la puedo cumplir. Entonces necesito que la puede cumplir. Amén. Y es aquí, fíjate, que nuestro Señor Jesús comienza a mostrar a sus discípulos cómo ha de superar nuestra justicia a lo de los escribas y fariseos. Y lo hace, fíjate, demostrando una serie de contrastes. Comenzando aquí con el asesinato y la ira. Son en los versículos 21 al 48, aquí en el que Jesús en el Sermón del Monte nos da ejemplos de la justicia que es mayor que de los escribas y fariseos. Aquí habla Jesús verdaderamente con la voz de autoridad. Él dice aquí, pero yo os digo. Yo, ¿quién? Emmanuel, Dios en carne, Dios con nosotros. Yo os digo. Y lo dice en cada ejemplo que Él nos da. Versículo 21 al 22, yo os digo, habla del discípulo y la ira. Luego versículo 27 al 30, el discípulo y el adulterio. Versículo 31 al 32, el discípulo y el divorcio. 33 al 37, el discípulo y los juramentos, 38 al 42, el discípulo y la venganza, 43 al 48, el discípulo y el amor. Entonces hace un contraste para que se nos aclare esta idea de qué, de tenemos que superar, que vuestra justicia no tiene que ser mayor que de los escribas. ¿Amén? Fíjate, comenzando aquí, tenemos que tomar en cuenta que a nuestro Señor Jesucristo le importa la condición de nuestro corazón, lo que está adentro de nuestro corazón. No solamente que cumplas un reglamento externo, pórtate bien, haz esto, tienes que hacer esto, tienes que cumplir. No. Él está interesado en el corazón. Fíjate lo que dice Primera de Crónicas 28, 9. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás; mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Entonces aquí vemos que él escudriña el corazón de todas las personas. No está interesado en las apariencias, en lo externo. Él lo que está interesado es en nuestro corazón. Y es lo que Él desea de nosotros. Entonces vemos que Jesús, una vez más, está interesado en la condición de nuestro corazón. Porque hay personas que creen en Él, pero no se dan completos a Él. Quieren esconder, esto es para mí. No. Él va a exponer esa condición de nuestro corazón. Y hay veces hasta nos sorprende. Ay, no esperaba eso de mí. Hemos visto y hemos estudiado que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay adentro. ¡Ay, se me chispoteó! No, es lo que está adentro. De ahí. Eso tiene que cambiar y es lo que Él quiere hacer. Entonces, que Él, Dios, busque haber cambios en nuestras vidas. Y no solamente un cumplimiento de reglas. Tienes que cumplir esto, esto y esto. No. Fíjate, estos cambios comienzan de adentro de uno, de nuestro corazón. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que estar dispuestos a abrir nuestro corazón a su palabra, al Espíritu Santo, para que Él pueda comenzar a hacer estos cambios adentro de nosotros. Y esto es un cambio genuino. Cuando Él cambia el corazón, lo que más obvio, se va a cambiar todo lo de afuera. Si hay verdadero cambio en nuestro corazón, va a ser demostrado en nuestras acciones. La religión quiere tratar con lo exterior, hacer esos cambios, pero lo que no cambia es el corazón. Y este era el mero problema de los fariseos, los saduceos y también los bien feos, ¿no? Así que este era el problema, la condición del corazón. Y aquí vamos a continuar y vamos a ver tres puntos que se levantan en esta mañana. El primer punto es, oíste es que fue dicho. Esto es la letra de la ley, el versículo 21. Pero dice el segundo punto, pero yo os digo, este es el espíritu de la ley, la intención, el versículo 22. El tercer punto es la aplicación de la ley, que es el versículo 23 al 26. Comenzando aquí con el primer punto, oíste es que fue dicho, y esto es la letra de la ley. El versículo 21 una vez más nos dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. 10 mandamientos, ¿no? No matarás. Oísteis que fue dicho, no matarás. Y es el 6º mandamiento que se les enseñaba, no matarás. Y este es un mandamiento contra el asesinato premeditado de otro ser humano. Era el significado de este mandamiento. Y es un punto muy, muy importante. Esta palabra en hebreo y griego se entiende no asesinarás. Es como está escrito, no asesinarás. Así que ellos siempre entendían esto porque fue lo que se les enseñó desde que se dieron los 10 mandamientos en Éxodo, Éxodo 20, 13, no matarás. Recuerda que ellos, los líderes, ellos eran los líderes religiosos. Ellos tenían la responsabilidad de instruirlos, de enseñarles y interpretarles las escrituras. Pero los escribas y los fariseos enfatizaban los actos externos. Era el punto que ellos se enfocaban, toda la apariencia, todo lo de afuera, todo lo que la gente me ve, cómo me presento, no la condición del corazón. Jesús habló con ellos, Jesús les dijo en Mateo 23, 25 al 28, dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¡Auch! A un líder religioso que le digas hipócrita, ¡auch! Dice, ¿por qué limpias lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia? Fariseo ciego, aún no ves la condición de tu propio corazón. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Otra vez, se los repite. ¿Por qué sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia? Cuando vas al panteón, y se ven bien blanquito todo ahí. No vamos a decir que se ven bonitos, pero se ven blanquitos, ¿no? Pero adentro están llenos de muerte. Una vez más, la apariencia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres. Fíjate, os mostráis justos. En apariencia dan esta idea de que ustedes son justos. Pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Auch! ¡Wow! ¿Qué puedo decir acerca de esto? Dios está interesado en mi corazón. Dios quiere cambiar mi corazón. No lo exterior. Así que vemos que ellos, los líderes religiosos, estaban interesados en cumplir en los actos externos, demostrar con sus acciones ante los hombres y no tratar con el corazón, con la condición de sí mismo. Ellos no tomaban en cuenta el propósito del acto, no lo consideraban. Ellos, ¿cómo te presentas? Mira cómo somos, mira. No, fíjate, es más. Vamos al capítulo 6 de Mateo. Vamos a leer una porción de escritura para poner todo esto en contexto. Ahí estamos en Mateo 5. Vamos al capítulo 6 y vamos a leer hasta el versículo 18. Fíjate, dice, y mi Biblia, no sé la de ustedes, pero todo está en rojo. ¿Okay? Si está en rojo, quiere decir que estas son las palabras de Jesús. Esto es lo que Él ha dicho. Su mera palabra. Y él está dando este sermón y dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre, para que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, todo este contraste, fíjate, es en lo interior de uno, en lo que haces cuando nadie más está viendo, solamente tú y Dios. La condición del corazón, de la abundancia del corazón, van a fluir. La palabra habla que van a salir ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque ha cambiado mi corazón. El único que puede cambiar nuestro corazón es Dios. No las apariencias, no la religión. No que quiero ser bueno, bueno, es bueno ser querer bueno, pero tenemos que tomar ese paso de fe. Que Jesús entre a nuestro corazón para que pueda cambiarlo. Jesús nos da instrucciones de hacer las cosas con una actitud correcta, no con actos externos. Para que los hombres te miren y gloríen. Oh, wow, mira qué bueno, no, y no, no, no. Los escribas y los fariseos era lo que precisamente ellos hacían. Mírame a mí, mírame a mí, mira lo que yo estoy haciendo. Y ellos no se preocupaban de la condición del corazón, solamente en su apariencia de ser piadosos, o dar apariencia de ser piadosos. Y no es lo que nuestro Señor Jesús nos enseña. Mateo 15:18-20 dice: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón, fíjate, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Wow. Cuando vemos esta escritura, entonces esta idea que personas te dicen, oh, sigue tu corazón. Mira lo que sale del corazón. No es bueno. un corazón que no ha sido cambiado no es bueno. Esta es la razón que la enseñanza de Jesús era completamente nueva. Él enseñaba con autoridad. En dar el sermón del monte, fíjate, ellos nunca habían recibido una enseñanza tal como esta. Nunca habían recibido instrucción con tanta claridad. Ellos, los fariseos y los saduceos, no podían enseñar las bienaventuranzas. Pero Jesús lo hacía y la daba con autoridad. Ellos mismos, fíjate, no entendían, no podían poner en práctica o instruir a las personas de ser pobres en espíritu, de llorar por los pecados, la condición de su corazón, tanto de ser mansos, de tener hambre y sed de justicia, no podían ser misericordiosos o tener e instruir de tener un limpio corazón o ser pacificadores o sufrir por causa de... ¿Cómo podían enseñar esto? Si el corazón de ellos, ya vimos que Jesús decía que eran hipócritas. Daban una apariencia de piedad, pero no tenían una relación con Él. No creían. Así que ellos solamente entendían el sexto mandamiento como la prohibición de que no matarás, no asesinarás. Para ellos nunca se les ocurrió tomar en cuenta los motivos por qué no matar. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Es en el asesinar, matar a alguien, que uno sería juzgado. Esta era una referencia, fíjate, al tribunal local, la corte establecida en cada pueblo. Éxodo 21, 12 al 14, la traducción en lenguaje actual se los doy para aclarar las cosas. Dice, quien mate a golpes a otra persona será condenado a muerte. Si mato al otro sin querer y yo había dispuesto que de todos modos muriera, entonces el que lo mató podría huir y esconderse en el lugar que voy a indicarte. Quien mate a otra persona con toda intención será condenado a muerte, aunque busque protección en mi altar. Así que vemos que este pasaje nos aclara la diferencia de matar y asesinar. Y era la razón que Dios había puesto ciudades de refugio. Y estas verdaderamente son ciudades de refugio, eran con esta intención. Los tribunales de estas ciudades juzgarían la situación. Vemos que hay más que la letra de la ley, tanto como ellos la entendían y tenían que ver la intención, y es lo que no hacían. Lucas 16:15 dice así: entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que de los hombres tienen sublime delante de Dios es abominación. Dios ve todo esto. Dios entendía todo esto. Dios va a tratar con todo esto. La letra de la ley, si matas, mueres. Pero no se fijaban la intención. Había más. Es muy diferente asesinar a alguien que descuidosamente mataste a alguien por otra razón. Tenían que ver la intención, y por eso pusieron ciudades de refugio, porque se armaba el pueblito, la ciudad, la familia, para matar a esta persona. Huía, iba a la ciudad de refugio para que hubiera un concilio allí de tribunales. Pasaban juicio. Si verdaderamente lo mató a propósito, esta era su intención y es determinado, lo entregaban para que fuera destruido. Pero si no era el caso, lo protegían. Esa era la intención de una ciudad de refugio. Segundo punto, pero yo os digo, aquí vemos el espíritu de la ley. El versículo 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Wow, ponte a pensar. Esta es la ley y Jesús dice, pero yo os digo. Pero yo os digo. La ley dice no matarás, pero yo os digo, completamente increíble. Jesús nos está instruyendo verdaderamente como el quien tiene autoridad. Y no como los escribas o los fariseos o como cualquier otro líder religioso. Mateo 7, 28 al 29 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Porque los escribas, fíjate, solo citaban a Moisés o a otros rabinos o citaban la ley. Pero mayoría del tiempo lo estaban haciendo para alegar, comprobar su punto de vista. Y Jesús completamente enseñaba en una manera que nunca se había enseñado. Y la gente se admiraba de su enseñanza. ¡Wow! Está poniendo todo esto en contexto. Hey, la religión nos enseña ciertas cosas, pero cuando lo pones a luz de la palabra de Dios, vas a ver que no todo está de acuerdo. Pero va a aclarar las cosas. Y es mi petición y mi oración que siga aclarando para que muchos vengan a salvación. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ahora, wow, ¿qué? No estoy matando. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Así que si me enojo contra mi hermano, ¿seré culpable de juicio? ¿Qué está diciendo aquí? Tenemos que tomar en cuenta que bajo la ley de Moisés, ya vimos y establecimos, es prohibido matar. Pero también se condenó el odio, la venganza personal y el guardar rencor en el corazón. También existía esto en la ley. Levítico 19, 17 al 18 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces él ya había dicho esto, ya se había puesto a luz. Proverbios 25, 21 al 22, traducción en lenguaje actual. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así Dios te premiará y harás que tu enemigo le arda la cara de vergüenza. Así que vemos que el sexto mandamiento, no matarás, hay más a este mandamiento. Dios no iba a permitir que el pueblo tuviera malicia en sus corazones y odiarse uno al otro, ¿no? Siempre y cuando, ¿qué? Pues no he matado, estoy bien. Esta es la idea de los fariseos y los saduceos. No puedes odiar a tu hermano y creer que todo está bien. No puede ser. Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y yo sé, muchos no han matado a personas, pero quizás has querido matar a alguien o a lo menos golpearlos. No llegamos a ese punto de enojarnos. Ya no me aguanto. Me molestan. Ya se me subió. Estoy hasta el copete. Estoy bien molesto. ¿En serio? No me digas que nunca te has enojado al punto de tener venganza. No me lo digas. Porque es falso. Todos hemos llegado a ese punto. Todos. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Entonces Jesús está diciendo que la ira o el enojo son lo mismo que el asesinato delante de los ojos de Dios. Ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Es la razón que nos va a levantar el estándar. La persona que asesina a otra será juzgada, tanto como la persona que se enoja con sus hermanos y no busca la reconciliación será juzgado también. Y los dos casos se tienen que arrepentir de qué, de sus pecados. Porque lo que nos espera es la muerte. Es arrepentimiento. No podemos vivir o seguir viviendo en ese estado. Dice, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y fíjate, mira cómo lo dice esta traducción, y yo creo que deja este versículo en claro. Mateo 5:22, la Biblia amplificada, y me encanta esta, está tan sencilla. Dice, pero yo digo que cualquiera que continuamente esté enojado contra su hermano o abrigue malicia, continuamente, así viven, ese es su estado, esto es enemistad del corazón contra él, será responsable y no podrá escapar del castigo impuesto por la corte. Y cualquiera que hable de manera despreciativa o insulte a su hermano será responsable y no podrá escapar al castigo impuesto por la corte. Cualquiera que diga, tú necio, maldito, tu cabeza hueca, idiota, será culpable de juicio y no podrá escapar del infierno. ¿Por qué? Porque están perdidos. No están actuando o viviendo como cristianos, están viviendo como fariseos y saduceos. No ha cambiado el corazón. No le están dando lugar a Dios para cambiar el corazón. Viven, fíjate, continuamente están enojados. Ay, ahí viene otra vez. ¿En serio? Wow. Todo el tiempo está molesto. Todo el tiempo. Posiblemente porque no tienen una relación con Cristo Jesús. O si lo conocen, se han descarrilado. No están tratando con lo que Dios está trayéndoles. Llega el punto que ya no quieren oír. El enojo carnal es lo que vemos, que nos lleva a un lenguaje abusivo, palabras insultantes y cada país tiene sus modos de expresar tales palabras. Mayoría del tiempo te voy a decir, no sé por qué tienen qué, pero usan el nombre de Dios. Aquí vemos que la palabra dice necio, raca, es la palabra del original hebreo, que daba a entender que uno estaba vacío, inservible, sin valor. Era una palabra que se usaba en completamente menospreciar a la otra persona. Es llamarlo lo peor de lo peor. Era expresar una ira sin causa. Este tipo de ira explotaba en palabras. Necio, cabeza hueca. La persona es movida en sus emociones y nos lleva a exclamar fatuo, tonto. Wow. La ira nos convierte en personas de destrucción en vez de ser personas de edificación. Pero tenemos que entender que no es pecado enojarse o airarse. Tenemos que entender que la ira es una emoción heredada, dada hacia nosotros por Dios. Su ira, la ira de Dios es santa. Y es justificable la ira de Dios. Efesios 4:26-27 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Traducción en lenguaje actual: si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. ¿Sigues enojado? ¿Por qué? ¿Qué te hicieron en el sexto grado? ¿Qué fue? ¿En el primer año de tu matrimonio y todo? ¿En serio? No puede ser. Cuando uno se enoja, no le podemos dar lugar al pecado. Este tipo de enojo, fíjate, el correcto de enojarse debe de ser motivado por lo correcto, hacer lo correcto. No le dejes lugar a tu ira, tu exasperación, tu furia, indignación, que dure, ¿qué? ¿Hasta que el sol baje? Todo el día no me habló. Wow. No dejes que el día pase sin arreglar la situación. Efesios 4:26, la Biblia amplificada una vez más, porque me encantó. Hay personas que guardan ofensas, heridas y maltratos en su corazón por días, semanas, meses y años. Y cuanto más tiempo pasa, más ira se va acumulando. Entonces se les hace muy difícil perdonar y hablar con la persona para llegar a una reconciliación. Durante este tiempo, el enemigo hará todo lo posible para que esa persona no pueda hablar con su hermano, porque mientras esté enojada, habrá lugar para que él entre a su vida con derecho legal sobre ella, su familia y sus finanzas. Qué curioso que dice esto. Les estás dando al enemigo entrada a tu vida, a tu familia y tus finanzas. Me pongo a pensar. ¿Qué estás cargando que no lo has dejado ir? ¿Sigues enojo, molesto? Meses, días, semanas, meses, años. Guardan ofensas, heridas y maltratos. Dice mucho. Dice mucho. Quieres las bendiciones de Dios, pero tú mismo las estás impidiendo. Vemos que uno se puede enojar sobre lo correcto y no pecar. El enojarse contra el pecado es bueno. No se condenará. Todas las cosas que provocan la ira de Dios también nos deben de provocar a nosotros. Mateo 21, 12 al 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Wow, sinvergüenzas, ¿qué están haciendo aquí? Vemos la ira de Dios en acción en este ejemplo. Su ira era contra el pecado. Si te vas a enojar, enójate. ¿Por qué? Porque he pecado. Porque estoy mal. Jesús no perdió el control en esta situación. Y es cuando uno se expresa en el enojo no controlado que es pecado. Es este tipo de enojo que crece y causa un principal, en principal, es el homicidio. Y uno tiene que tratar con este tipo de enojo, y pronto. Porque fíjate hasta dónde te puede llevar. Te has enojado, estás molesto, y como te dije, desde el sexto año todavía cargas. ¿Por qué? ¿Porque te jalaron la trenza? ¿Porque te pegó con el balón? Todos estos años. Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritaría y maldicencia y toda malicia. Ay, es bien gritón. Aquí lo ves. Gálatas 5:19-21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgias y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán en el reino de Dios. Perdidos en sus deleitos y pecados. Dios quiere cambiar el corazón. Vemos que algunos pecados que son asociados con el enojo carnal, tenemos que arrepentirnos, no seguir en ese mismo sentido, viviendo en pecado, viviendo en pecado. Tercer punto, la aplicación de la ley, versículo 23 al 26. Versículo 23 y 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces vemos que Jesús enfatiza la importancia de las actitudes y sentimientos, ilustrándonos cómo afecta nuestra relación con Dios. Tenemos que preservar las relaciones entre hermanos cristianos. Es muy importante, muy importante. Mayoría del tiempo, les voy a decir, a veces es más el chisme. Vamos a orar por fulanito de tal, vamos a hablar por el hermano, por la hermana que están chismeando. Verdaderamente no están orando. Ya vemos que en privado, ya vemos que es la condición del corazón. ¿Qué debes hacer primero? ¿El sacrificio o la reconciliación? Te pregunto, ¿quién toma el primer paso? ¿El ofendido o el que ofende? ¿Quién toma el primer paso? Fíjate, ¿quién toma la iniciativa en este versículo? Mateo 18. Mateo 18 siempre nos enseña cómo tratar con estas circunstancias. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Quién debe tomar la iniciativa? Fíjate, tu hermano ha pecado contra ti. No te gustó, te molestó, te ofendió. Llegaron a la iglesia, que traían el mismo vestido porque había el especial allá que todos agarraron. No, no. ¡Tan molestos! ¿En serio? No, y no se ríen tanto porque llegaron, me recuerdo aquel día que llegaron los hermanos y había como 4 o 5 que traían la misma camisa. Y, buen especial, no me compren una de esas. Pero si no reparamos o restauramos nuestras relaciones con los hermanos antes de nuestra adoración a Dios, en realidad no sirve de nada. No sirve de nada. Uno viene y quiere presentarse piadoso, pero no está haciendo lo que debe de hacer. Fíjate, Primera de Juan 4:20-21 dice así. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y te voy a decir, hablar la verdad en amor es lo mejor que podemos hacer. Tenemos que tratar de mantener también nuestras relaciones con los incrédulos. Tratar de mantener. Versículo 25 y 26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y que el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Así que vemos que uno debe de tratar con el adversario ofendido también, y hacerlo pronto. Es más, mira lo que la palabra nos dice, cómo debemos de comportarnos con otras personas. Romanos 12, 17 al 18. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, y no todo el tiempo va a ser posible. Por eso hay veces que nos tenemos que alejar para poder vivir en paz. Pero la responsabilidad es de ir y tratar de hacer esa paz. Si ellos no la quieren recibir, eso ya es entre ellos y Dios. Tú ya cumpliste tu parte. Amén. Hebreos 12, 14 al 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, por ella muchos sean contaminados. ¿Te recuerdas? ¿Cuántos años tienes? Estás acumulando más y más y más lo que es y se hace y se convierte. Y les he dicho que es una de las más difíciles cosas de sacar del corazón, es la raíz de amargura. Esa raíz de amargura, les he dicho a través de los años, si conoces al viejito o la viejita que nadie quiere estar alrededor de ellos, la raíz de amargura. Una vida amargada, son una víctima, todos los ofenden. Pero fue el sexto año, ya tienes 90 años, por favor. Y lo hago de broma, algo tan sencillo como cuando estamos en la primaria. Porque es lo que es. A veces hacemos montañas de un puñito de tierra. Y lo vamos cargando todo el resto de nuestra vida. Y eso afecta. Afecta en una manera muy, muy, muy fea. Dios puede sacar esa raíz de amargura del corazón en este día. Pero tiene que haber arrepentimiento y reconocimiento quién es Él. Si no eres salvo, Él te puede salvar. Anoté 5 puntos de aplicación aquí. Primero, uno debe de tratar con este pecado en su raíz, su corazón. Y se hace admitiendo que soy culpable de este pecado, que uso palabras de desprecio, palabras que destruyen y atacan el carácter de nuestro prójimo. Señor, perdóname, estoy mal. Dos, arrepentirme. Es un cambio de mente, un cambio de pensamiento y en realidad un cambio de dirección. Es de reconocer que voy en mi propio camino y el camino es el camino equivocado. Comenzar a caminar en el camino propio con Jesús y no dejar que la ira me controle. Ay, no me puedo controlar, ya sabes cómo soy. Estás admitiendo que eres un pecador y no quieres cambiar. Es todo. Tres, cuando has ofendido a otro hermano o hermana por causa de tu ira, debes de reconciliarte con él o ella. Cuatro, cuando el ofendido es un adversario, la acción sabia y propia es de ponerse de acuerdo con él inmediatamente. Tratar de reconciliar la situación. Tratar. Si no es posible, ya es otra cosa. Déjalos a ellos, es entre ellos y Dios. Cinco, no le des oportunidad al diablo de venir y destruir tu vida o la de tu familia y o tus finanzas. Porque tu ira está fuera de control. Tu ira fuera de control también es la raíz de amargura en tu corazón. Ya me controlo, ya no lo estoy maltratando. No, porque ya no están alrededor de ti. Pero toma en cuenta. Le estás entrando, dando entrada al enemigo a destruir tu vida, la vida de tu familia y tus finanzas. ¡Wow! ¿Cómo afecta el pecado? ¿Cómo afecta?